Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 27 de Gamer Gallery, el último Gamer Gallery del año 2013. Vuestro servidor Kiyomu os lanza un efusivo saludo desde Barcelona y a su vez os presenta y saluda a Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y a Elegido desde Berlín.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues este capítulo lo vamos a dedicar al Mischief Makers, un juego lanzado en 1997 para Nintendo 64. Este año fue un poquito tenso porque hubo unos movimientos de... O sea, una muerte bastante chocante. Por ejemplo, murió Lady Di, que fue algo...
Lo de chocante iba con maldad, ¿o?
Sí, efectivamente.
Humor negro. Muy bien, muy bien.
Hizo Diana.
Y también, pues, o sea, ese año fue bastante crítico para ETA, o sea, empezaron a matar de forma indiscriminada a muchísima gente y el golpe más duro fue el de Miguel Ángel Blanco, todos lo conocemos, los que lo vivimos en esa época.
Sí, sí.
Aparte también así como momento cultural español, sí, sí, cultural y español en la misma frase, importante.
A ver, sorpréndeme.
Se inauguró el Museo Guggenheim de Bilbao, o sea, y convirtió a Bilbao en una ciudad. O sea, que no es moco de pavo. Un saludo a los de Bilbao.
Sí, sí, un abrazo muy fuerte a todos los de Bilbao.
Sí, ahí arriba tenemos a Mayur.
Sí. Después pone otra bomba, ¿no?
Chico, como estamos hoy. Oh. Y acabamos de empezar.
Pues sí. Y bueno, y también se firmó el protocolo que no sirve de nada, el protocolo de Kioto, el que nadie cumple. Sí, sí. Pues también se firmó ese año.
Ajá.
Bueno, Ryoga.
Pero quedaba bien.
Sí, eso sí. Ryoga, ¿el cine que teníamos?
A ver, mira, yo diría que es de las veces que más he disfrutado recopilando la info para la minisección histórica. Que tengo tanto de decir que voy de sobrado.
También es verdad que es uno de los pocos años que no hemos tocado todavía.
No, eso sí es verdad. Pero en serio, que tengo ahí titulazos gordos que me dejo para otras ocasiones, que supongo que saldrá otra vez el 97.
A ver si toca.
Y sí, sí, vamos, que en fin. Esta vez lo que voy a decir es lo más típico, ¿vale? Para que la gente se ponga en situación, que en verdad para lo que vale. Imposible empezar con otra película tratándose de 1997, Titanic.
Anda ya, hombre.
Que además de...
Lo sabía.
Además de catapultar a la fama a Leonardo DiCaprio, igualó el récord de 11 Oscars de Ben-Hur. Ben-Hur es del 59, ¿vale? A ver si sale ese año. y que consiguió también superar por paliza el récord de película más taquillera.
Uh-huh.
Sonadas y exitosas también serían la segunda parte de Jurassic Park, llamada El Mundo Perdido.
El Mundo Perdido.
La primera parte de Men in Black y El Quinto Elemento, con Bruce Willis.
Que, qué bonito, picha.
Aunque vistiese de naranja, todos sabemos que era súper verde. Bueno, me gustaría mencionar Gattaca, que aunque no fue tan famosa en su época, a mí por lo menos me parece una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho.
Te suscribo.
Disney sacaba Hércules y España sacaba Abre los ojos, de Alejandro Menabas. Y luego ya, en el campo del anime, tenemos la que para mí es la mejor película del estudio Ghibli. Nada más y nada menos que La princesa Mononoke.
Muy bien. Muy bien, qué pedazo de año. A ver, en videojuegos, ¿qué tal está la cosa, Elegido?
Pues también me ha gustado mucho meterme yo en este año, porque es que además era uno mítico que recuerdo yo haberlo vivido con muchas ganas. Y es que mira, se me ha empezado por lo alto y es que no voy a acabar de lo alto. O sea, empezando por obras maestras y quedándome en obras maestras, no puede ser de otro modo. Empiezo con el Final Fantasy VII,
uh-huh.
de Square, para PlayStation.
Ya ves.
Y es el Final Fantasy más legendario y de hecho, para muchos todavía será el primero de la saga.
¿No? Sí, como si fuera. Aquí en España de los primeros que... No, el primero que llegó, ¿no? A España no llegó ninguno antes, ¿no?
El 6 no llegó, efectivamente.
No,
el 7, 6,
no,
el primero.
No, de Super, ninguno.
Sí, sí, por eso.
Pues sí, el primero. Pa la península ibérica. Que la gente está deseando que saquen, digamos, el remake. No sé. Uf. Si al final lo sacaron.
Sí, y
no.
Si lo sacan, se lo cargarán. Pero bueno, sacaron pseudo de esto. Está en Steam, vamos.
Sí, un...
No llega ni a HD.
Exactamente.
Ni es HD. Es un poquito como cuando lo metías el 1 en la Play 2. O una cosa así.
Sí.
Bueno, pues otro juego menos conocido, pero no por ello menos impactante para los que no lo conozcan, es el último Online de Origin, uno de los pioneros de los
MMORPG.
MMORPG. junto con el pillo y demás.
A ser tú lo has dado bastante.
Muchísimo. Y fue un juego que inauguró, digamos, las suscripciones mensuales, ¿no? Que dio pie, por lo tanto, a un nuevo sistema de negocio en videojuegos. Se forraron lo más duro. Yeah. De hecho, Origin vivió a base de las suscripciones mensuales de Ultima Online durante muchísimos años. Y bueno, era un pionero en MMORPG, pero en realidad era muy distinto a la tónica que tenemos hoy en día. Ahí uno no está, digamos, farmeando en nubes de algodón. Ahí la vida es cruel, puedes perderlo todo y ten cuidado.
Ya ves.
También tenemos otro juegazo, que es el Castlevania, recordando a la anterior entrega, pues este es el Symphony of the Night.
Qué bueno.
Ya...
de Konami para Play y Saturn.
Bueno, el Saturn y, ya ha salido, digamos, al año siguiente.
Y digamos que es el primer Castlevania, ¿sabes? El primer
Metroidvania. Sí. Yo lo leo siempre como Metroidvania.
También.
Sí, sí, sí. Y el mejor de todos los Castlevania, para mí.
Juego, plataformas de exploración con, digamos, elementos de acción RPG. Muy, muy guapo. El mejor Castlevania para sí. Yoga y para muchos.
Y de mi ranking 5 de los mejores juegos de la historia, si lo digo.
Bueno,
un juegazo.
Nada menos, pues muy bien. ¿Alguna cosilla más?
No.
Muy bien, pues en música, la verdad es que no tengo tantas grandes palabras para, como vosotros, para vuestros respectivos campos. Pero bueno, digamos que fue el último año bueno de la música española antes de ponerse a hacer todo el flamenquito y todo el reggaetoneo que se ha ido haciendo estos últimos años. Que, o sea, ese año fue triunfal para Ella Baila Sola, por ejemplo. Fue un grupo que vendió, sonó por todos lados, o sea, estuvo hasta en la sopa.
Ya.
Después, Bunbury se dedicó a su carrera en solitario, entonces ya los héroes, o sea, la solapó un poco con los últimos tiros con los héroes, entonces no... Él estaba bien por un lado, mal por otro, ya sabéis. Y luego el grupo estrella, más o menos rockerillo de España en ese año, fue Dover, que sacó su disco Devil Came to Me.
Ya ves, así que...
Eso...
Ahí estábamos con el anuncio de
Pepsi.
De Radical, ¿no? O de Pepsi.
Pepsi es Radical, sí. La verdad es que ahora estoy en la duda. Pero vamos, sí, una bebida refrescante y que invitaba a los jóvenes a ser diferentes, ¿no? Pues eso, esta gente lo petaron. Y bueno, en Eurovisión tuvimos a un tal Marcos Yunas, que nadie conoce y que la verdad es que no acabó muy bien, que digamos.
Va a variar.
Bueno, pues esto es el año 97 y ahora cuéntanos, elegido, ¿qué es Mischief Makers?
Pues Mischief Makers es un juego de plataformas en el que manejamos a Marina, un robot con jetpack incorporado que es capaz de agarrar y arrojar casi todo lo que se le cruce por el camino. Y que quiere, digamos, rescatar al profesor que la creó. Uh-huh. Rollo Mega Man.
Muy bien. Pues cuéntanos tú mismo, ¿cómo has jugado a Mischief Makers?
Pues aquí está un poquito esta sección volviendo a...
Tu sección.
A mis orígenes, sí. Pues mira, utilicé el Mupen 64 y algún emulador que encontré por ahí por internet, me lo bajé, lo compilé. Y me puse con una aquí escrita en Python, que realmente no me pillaba los controles y nada. Al final, ¿qué pasó? Que después de pelearme muchísimo con demás con estas aplicaciones, intentando entenderlas, etcétera, etcétera, pues me tuve que conformar y jugar con el teclado.
Joder.
Por tanto, y además, en este juego que como ya hablaremos, los controles son muy fuertes.
Sí, la verdad es que sí.
Ya ves.
¿Y te lo has pasado o no te lo has pasado?
Ni de coña, vamos. El segundo mundo al principio, me
quedaba. Me imaginaba.
Mucho, ¿eh? Te lo digo ahí.
Imagínate, he sudado.
Bueno, Fredo, ¿tú cómo has jugado?
Mira, yo he jugado en el emulador 1964, que la verdad es que va bastante fino. Probé el Project 64, pero lo que me ha pasado otras veces, que lo que es el pad digital de 360 no funciona.
Uh-huh.
Y en el 1964 sí que funciona.
Muy bien.
Pero en este juego en verdad se juega con el pad...
con eso juega tú. Yo juego de plataforma, no juego con el analógico.
Eso quiere decir que se juega con el pad. Claro, es el que no
con la cruceta. Pad, vamos, yo juego con la cruceta.
Exactamente, con la cruceta.
No, el analógico me va siempre. El analógico me va siempre. Ese no, no tengo problema. En todos lados me va, pero la cruceta no.
Vale, no sé
por qué.
Okay.
Chorrada. La verdad es que me da bastante coraje. Unos emuladores me lo pillan y otro ni puta idea de por qué. Vamos, no sé por qué.
Si no, ya te recomendaré algún que otro programilla que está usando yo para remapear.
Para mapearlo, pero scooter, en verdad. Hombre, estás mapeándolo. Sí, sí, pero sé que existe, pero... Si a unas malas no tengo más remedio, pero en este caso sí lo he tenido. Pero el Project 64 se supone que es el mejor. Yo la verdad es que en 1964, en este juego, no he visto glitches ni he visto problemas de... O sea, se veía bien. A lo mejor en otro juego da problemas, pero en ese
Guay, guay.
¿Y te lo has pasado?
Sí, sí, me lo he pasado. Me lo he pasado porque hemos retrasado este podcast. Y porque la verdad es que, Guillo, la rebaja de Steam, Guillo. Gabe Newell es el mal, Guillo. Entonces está jugando también a otros jueguecillos que me iba comprando.
Muy bien.
Y entonces me he liado y al final... Pero bueno, me lo he hecho. Lo que no me he hecho, eso sí, ahora lo veremos lo que es las de estos amarillas, los rubíes esos amarillos.
Sí.
Ni de coña me los he cogido estos, vamos. Pero más de la mitad sí, ¿eh? pero ni de coña me lo cogió todo en mortal.
Bueno, lo que ganabas a fin de cuentas era más final, pero bueno, ya hablaremos de eso.
Sí, sí.
De todas formas, yo he jugado en varios sistemas, como siempre he intentado probar en la tablet, con resultados muy distintos dependiendo del emulador que usaba, y la mitad de ellos eran muy 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 malos, muy nefastos. Lo gracioso es que, por ejemplo, con algunos de los emuladores que tiraban más de emulación por software más que por hardware, se notaba que desde el primer momento había problemas con la ejecución. O sea, se veía todo súper ralentizado, todo tal, y eso demuestra que los vídeos del juego, las cinemáticas del juego están hechos con gráficos procesados en el momento, o sea que eso también me gustaba verlo, aunque sea una puta mierda el resultado. Y luego en el PC, pues sí, he jugado con Project 64, el enchufado esta vez, o sea, yo nunca juego en el PC, prácticamente nunca, y cuando juego, juego con el mando arcade, pero no sé por qué, digo yo, pues vamos a enchufarle el DualShock 3 de la Play 3, a ver qué tal tira, y ha tirado bastante bien. La verdad es que se ha portado. Lo que pasa es que, claro, o sea, sin el mando original, la verdad es que el juego es un poquito ortopédico.
Yo ahora comentaré sobre eso porque yo pienso al revés.
Bueno, tú porque tienes una cruzada contra el mando de la 64.
Sí, sin duda, pero sin duda, pero en este caso no me refiero a eso. Me refiero, ya que estoy lo digo, hombre, me refiero a que yo creo que no han situado bien los botones.
No, aparte, claro.
Me parece una tontería, por ejemplo, que cuando estén hablando tengas que pasar con los gatillos.
Sí.
Yo eso lo quité del tirón. Yo me configuré los botones como me dio la gana, así de claro. Y yo, por ejemplo, ir hacia adelante o ir hacia detrás lo ponía en el L y el R. Al estilo Castlevania, por cierto. ¿Vale? Porque, y digo, esto tiene sentido. Y así me movía mucho más rápido. Y utilizaba un botón para hablar. Hacia arriba, el gatillo R lo utilizaba para ir para arriba, y para ir para abajo, como normalmente solo hacía falta para impulsarse, le daba para abajo dos veces, porque tú da igual si le das a los botones de dirección o le das dos veces a cada dirección, funciona lo mismo. Entonces lo que hacía era eso, cuando tenía que ir para abajo, lo tenía en el select, pero era más fácil darle dos veces para abajo.
Muy bien, pues bueno, vamos a empezar ya a hablar un poquito de los gráficos. Bueno, por cierto, no me lo he pasado. No me lo he pasado porque no me ha gustado nada, porque me ha aburrido desde casi el primer momento y he dicho, a por el culo.
También, también se puede comentar de eso, ¿eh? Porque si fuera por la primera impresión, yo lo hubiera dejado la primera fase.
Sí, 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 ¿eh?
Y a eso vamos, a los gráficos, que en primera impresión, ¿no?
Sí.
Que tío, lo de los fondos no se lo han pensado, tío.
Dale, parece que, dale, que, ya empieza a soltar mierda.
Venga, sí, pero no, pero en serio, los gráficos de los fondos, sobre todo los personajes, me parecen bien. No sé, es un poquito entre el Gunstar Heroes, Alien Soldier, el diseño de personajes y los sprites.
Sí.
Son un poquito parecidos a eso. Y
a mí, de hecho, me han gustado un montón, tío, los diseños de los sprites.
Pero es que hay muy pocos personajes de todas maneras, tampoco es para elogiarlos. Porque luego el resto son bolas y muñequitos que son casi todos iguales. Hay 10 personajes en todo el juego. Pero lo que es los fondos, lo que a mí me ha sorprendido decir, pero qué chapuza es esta, tío.
Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
En la generación anterior que tienen muchísimo mejores gráficos de fondo. y luego un plano de scroll. Coño, un puto plano de scroll. Creshard.
Sí, era pobrecito.
O sea, me da coraje. Había alguna que otra textura que estaba bien, pero daba la impresión como de que intentaran esquivar paletas de colores. ¿La Nintendo 64 va a esquivar colores? ¿Con todos los colores que tiene eso? Daba la impresión de que estaba todo. A ver, toda la parte verde es todo verde. O sea que yo cambiaba un poquito con cosas de colores.
Sitio, tonalidades o
lo que toca sea, cueva. Fondo, tono de cueva. Todo cueva. Que yo pongo otra cosa, pongo una parte en la que... No, Guillo, todo el mismo color. Y aparte eso, que era como una textura cutre pseudo digitalizada a 16 colores. Esa sí, es la impresión que me daba. Entonces, no, yo qué sé. Hombre, los efectos que estaban a base de polígonos estaban simpáticos. Aunque, bueno...
Claro, las dos dimensiones y media.
O sea, sí. En 1997, de todas maneras, ya había salido el Pandemonium, ya había salido, bueno, el Knights, que ese ya es bicho gordo. El Bug, el Clockwork Knight, ¿no? Había un montón de juegos de ese estilo.
Sí, de juegos con dos dimensiones y media, pero...
Pero sí, tenía un efecto y luego en la segunda fase, la fase esta en la que tienes que estar subiendo y el fondo ya gira. Pues hombre, hemos visto algún truco raro en Mega Drive, Super Nintendo, pero esto ya va a cara perro porque son polígonos, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, ese efecto estaba bien conseguido, pero aún así las texturas que tenían los polígonos eran cutres.
Se comían el efecto directamente, claro.
Era, esperamos que es que yo creo que...
Hombre, también estamos en la Nintendo 64, ¿eh?
Sí, pero...
La memoria de textura es bajilla.
La memoria de textura será bajilla, pero es que...
Y para mí, una cosa que he marcado que jugaba por Nintendo 64, sin el blur típico de la N64 y sin una tele de tubo...
Ya, pero eso, yo creo que eso es como casi todo. Cuando jugamos un emulador Mega Drive Super Nintendo, la resolución también te mete bocado. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y yo creo que ahí estamos democratizando un poco el resto de las consolas. Estamos poniéndolas todas en las mismas condiciones. Y si a eso
Nintendo 64,
no, esto se tiene que jugar de otra forma. No creo que sea justo.
Nintendo 64 es verdad que tenía un anti-alias que es anti-alias de esa máquina nada más. Es decir, emborrono toda la pantalla, ¿vale? No era un anti-alias que se ajustara solo dando bien de cierre, sino era a toda la imagen. Yo eso no lo he visto nada más que en esa máquina. Entonces sí que es verdad que eso no lo estás viviendo y que quizás con todo más difuminado se notarían menos los defectos del juego. Pero...
Y el emulador, por lo menos el mío, no lo plasma nada.
No, no, el mío no. Yo lo veo nítido, homo. Si a lo mejor tienen alguna parte el blur, es que tampoco lo hubiera conectado, porque lo odio, homo. El blur ese de la 64 lo detesto.
Cualquier gameplay que haya por YouTube es igual, o sea, yo creo...
Sí, aparte, porque lo hagan del emulador.
Que va, pero yo he visto, por ejemplo, el vídeo de la competición esta que hacen para financiar dinero del cáncer, ¿no?
Todo sí.
Que juegan con una tele de tubo, etcétera,
sí.
Y se ve mucho
mejor. No, claro, pero porque están grabando tele de tubo.
Claro.
Claro, y tienen la salida de la tele súper bien
cogida. Claro, claro.
Coño sé, y
al final nosotros lo vemos en un monitor. Y encima ya un monitor de estos que tiene ya todos los píxeles del mundo. Pero bueno, en general, o sea, independientemente de la memoria de textura, del diseño en general, esos altibajos que tiene el diseño de Nintendo 64, que lo mismo es una virguería por unos lados que una puta mierda por otro, pues quitando ese tipo de cosas, el juego yo creo que se podía haber hecho en 16-bit, ¿eh?
Fácilmente.
O sea, fácilmente a lo mejor no por el tema de la rotación que tendrían que haberse currado una paranoia, pero viendo lo que ha hecho Treasure en una Mega Drive, yo creo que podrían haber hecho algo parecido, ¿eh? Muy parecido. Viendo el Dynamite Heady, por ejemplo.
A proyecto retrasado y...
Da la impresión de que no se ha terminado. Da la impresión de que... de que lo podían haber tenido en un cajón y dijeron, oye, esto lo podemos hacer en Nintendo 64, pa' dentro. ¿Por qué? Porque en Saturn y en Play eso ya no lo venden. Para mi desgracia,
sí,
¿no?
Pero sí.
Que no, que ese género ya estaba... yo te digo, en el 97 ya el NICE existía. Entonces eso... ¿Quién va a jugar eso teniendo las cosas que salían en el 97? Al Final Fantasy VII o el Symphony of the Night. Está loco, vamos. Entonces... lo sacan para 64, me parece muy bien. Es muy raro que Treasure se saliese de lo bien que se lleva con Sega y lo bien que se ha llevado prácticamente toda la vida, desde que existe. Pero da la impresión eso de un juego que no se ha terminado. Que hace poco uso de cosas que es normal que estén en un Nintendo 64, como son la paleta de color, como se abusa mucho del zoom, que es un efecto que ya
no te has
acostumbrado. O sea, a mí me encanta, yo lo veo y me entra el toque nostálgico, pero en el 97 el zoom ya era algo de decir, joder, tío, esto ya no pega.
Claro.
No sé.
Elegido tú, ¿qué tienes que comentar al respecto?
Pues nada, yo estoy de acuerdo en que la calidad de, por ejemplo, los fondos y esas cosas es destacarlo. Que los sprites, sin embargo, me parecen súper super bien diseñados y que le dan mucha personalidad. De hecho, la carita esa de el grito de Munch, ¿no? Que está todo.
Sí. Sí.
Tiene todo el arte.
Sí, son expresivos.
Y nada lo que he dicho, lo de. O sea, hay animaciones que me parecen súper buenas. Y por ejemplo, tengo que destacar bosses, ¿no? He visto en vídeo el boss del segundo mundo, que es de fuego así todo el rollo, que está súper bien animado.
Pero el fondo es de esa fase en concreto, es de lo peorcito. O sea,
para que ver contra.
Sí, sí,
no, si será la fase es. del arena, ¿no?
Los enemigos, esos sí me gustan mucho como están diseñados. Esos son mucho más a los Alien Soldiers. Por eso lo citaba antes. Gasta Hero son los personajes normales, diremos, los chiquititos. Uh-huh. Se parecen al Gasta Hero, pero los de Alien Soldiers son como ese pajarraco que había. Los tres bosses que hay. Las fuerzas especiales, vamos a llamarlo ahí.
Pues eso, la animación de los bosses, ese tipo de bosses, estaba súper buena. Pero otra es un tanto sobria, ¿no? Al principio nada más empezando el juego te ves tú la pantalla de introducción y te ves los enemigos bailando
o las pelotas esas estirándose y achatándose. Que eso tú lo ves y dices, uff, no veas.
Pues sí.
Las plataformas son casi siempre las mismas. Plataformas sobre las que saltas, digo.
Sí, sí.
Son prácticamente todas las mismas, casi todo el juego, ¿no? Cambiándolas de color, ¿no? Dime.
Y poco más, y yo... Prácticamente ya le voy comentando con lo de Ryoga. Muy
bien. Pues vamos, yo opino lo mismo que habéis comentado. Solo que comentar que como esta generación no la he tocado mucho, o sea, en las tres consolas que había, la 64, la Saturn y Play, me las salté las tres, porque me tocó esa época de saltarme consolas. Entonces, al final de todo, siempre estoy comparando con la generación anterior, que es muy injusto, y con la siguiente, que está feísimo. Así que me quedo un poco cojo y estaba súper asustado diciendo a ver si yo lo veo feo, pero resulta que es una maravilla. Además que mientras me he estado documentando para el programa, he estado viendo barbaridades auténticas que se dicen en internet sobre este juego. Gente diciendo el Ocarina of Time está sobrevalorado, el mejor juego de la 64 es Mischief Makers.
Que sí, hombre.
El otro lado, el otro lado.
Pero a mover, o sea, a mí no me parece tan chungo el apartado gráfico, o sea...
No, hombre, ya no hablamos solo de ya no solo hablamos de apartado gráfico, pero si lo compara con el Ocarina of Time, hombre, te tiene que reír, ¿no? Digo yo.
Sí,
digo yo
sí,
que
sí,
¿no? O sea, si a lo mejor lo comparas con el FIFA no sé qué, pues había un FIFA 64, que no sé si jugaba Di Stéfano o algo, pero...
En ese juego, la red de la portería se comía los balones. Estaba traída, iba a buscarlo para fuera del área y se los comía. Muy bueno.
Pues eso, que estaba muy asustado y la verdad es que me quedo contento, porque sí que entra en el diseño, gráficamente es algo que estaba bastante atrasado en el tiempo, comparándolo con juegos de la época que usaban modelos 3D como estaban para Fantasy VII.
Incluso en esa propia consola, no hace falta tampoco irse a otra.
Sí,
en esa misma consola ya había juegos que gráficamente eran potentes.
Sí, le daba una patada en el culo. Pero luego es que no sé si es la combinación de colores, que ya lo hemos comentado.
Mortal.
Los diseños que para mí, y disculpe el elegido, pero son horribles para mí. Para mi gusto son...
Es que, pero era la moda también entonces. No es solo ya Treasure, sino que en general los juegos de los 90, por lo menos de la primera mitad de los 90, empezaron a tener diseños muy de hechos a bolas y con los ojos muy grandes y muy
fashion, el colmillito todo, muy... y toda la gente.
Exactamente.
Pero había muchos juegos así, ¿eh? O sea, este estaba mal dibujado. A mí yo he visto que no estaba...
Depende del dibujo, pero Marina, por ejemplo, la mayoría de las veces está muy mal dibujado.
Sí,
pero los bosses que digo yo que son las fuerzas especiales, eso sí están bien dibujados.
Eso son la polla, pero claro, lo que ves al principio, o sea, los 10 primeros minutos de juego.
A mí me dio un bajón cuando lo vi, ¿no?
Se te cae dando el suelo.
Yo difiero, ya lo he dicho.
Total, que eso, todo eso me parece entre los decorados, que son muy repetitivos, elementos confusos, los elementos sobre los que se puede actuar. Cantan tanto sobre el fondo que da un aspecto muy real, queda todo en cohesión, cutre de cojones. Cutre, súper cutre. Ese es mi punto, pero bueno, la verdad es que da la sensación, ahora que lo dices tú, Río, que puede haber estado poco acabado, o no acabado, porque no está poco acabado, está acabado. Y eso no estaba acabado.
Le faltan cosas,
le faltaba
está mal ordenado.
Una vuelta más, cuando menos.
Piensa eso, que. que es una pena porque tiene un montón de ideas buenas que ahora vamos a comentar, pero el juego parece que no está acabado.
Sí, sí. O sea, la verdad, yo no veo tantas ideas buenas seguramente como tú. Bueno, bueno. Pero
hay,
sí, la
hay que jugar, hay que ver el juego entero también. Pero...
Sí, sí, sí. No, y me lo he visto entero, ¿eh? O sea, me he visto, ¿sí?, un gameplay de pe a pa, porque digo, yo esto no aguanto jugarlo, pero lo voy a ver. Bueno. Hombre, por lo menos que se pueda destrozar a gusto. Y bueno, ahora vamos con un tema que sí que voy a destrozar mucho, que es el sonido. Así que elegido, empieza a dar algo bueno del sonido, si hay algo.
Vamos, venga. No, pues yo sí veo cosas buenas en el sonido. De hecho, lo que nunca he destacado en un juego lo destaco en este. Los FX,
sí,
me parecen bastante buenos.
Y
sacarán
todo.
No. Pues yo
me parecen muy, muy
yo
buenos.
Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo, vamos. O sea, hay sonidos que son del montón, pero hay sonidos que son muy buenos. Mira, uno, por ejemplo, que a mí me impresiona mucho es cuando explotaba un boss. Que eso, por cierto, gráficamente también molaba, ¿eh? Uh-huh. Cuando sí explotaba un boss, ese blumba, eso estaba muy guay a mí. Y luego las voces, es una curiosidad así de... No sé si la habéis escuchado en japonés.
No,
las voces. Bueno, pues yo creo que la primera vez que me pasa en la historia en que me gustan más las americanas que las japonesas. Las japonesas no es que sean malas, pero las americanas le han puesto más pasión, tío, a las voces.
Sí, la verdad es que se veía que hay bastante calidad en la traducción. O sea, la traducción, ¿no? Como sea.
Sí, sí.
En el doblaje, eso, que no me salía.
Traducción seguramente no será, se la habrán inventado todo para
variar. Sí, exacto.
Pero, no sé. Lo que sí que me parece raro es que la calidad de las voces no tienen la nitidez que podría haber tenido Nintendo 64. No sé si porque ocupan más o porque... Pero le falta...
Sí, la memoria
suena muy bien, pero siempre no...
Estará súper falta... comprimido con pérdidas, sería algo...
Yo sí, creo que simplemente no está a 44 kHz, así de simple.
Sí, sí, es muy normal en el 64 encontrarse voces de esa calidad, así que yo creo que no es culpa del juego ni mucho menos.
Una plataforma un poco difícil de programar para un proyecto tan grande, quizás.
No, hombre, es un proyecto más grande ha habido.
Ya,
pero para ti que no jugaste esa plataforma en su día, obviamente, yo creo que puede ser de las que peor han envejecido, ¿no? A no tener en cuenta.
Sí,
digamos...
sí, además cada juego que le meto, porque hoy día sí la tengo, y cada vez que juego algo es un poco de... Vamos a hacer un poco de tripas corazón y aguantar el pixelado y aguantar los pitidos y aguantar todo eso porque
no sé, obra maestra como el Perfect Dark de esa consola tenía las voces que de la misma calidad.
Sí,
pero...
sí.
Eso era una pena. Las limitaciones también. Lo del tema del cartucho, yo siempre he pensado, siempre lo tengo que criticar, pero que te diga. Yo entiendo que Nintendo quisiera poner el cartucho a la consola, pero no era la época para hacer eso. Ya no era la época para hacer eso. Y el tiempo le ha dado la razón a las cosas. Un juego tan bueno como puede ser Ocarina of Time, me parece que eran 16 megas lo que ocupa ese juego. Pues coño, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito meter en 16 megas un juego como Ocarina of Time. Pero si hubieran contado con 600, hubiera sido la ultra polla. Hubiera podido tener muchas más texturas, podido haber tenido muchas más cosas. Que sí, que se cargan en memoria, pues métele más memoria. Pero el problema principal era que no tenía un CD. Que las cargas no son una catástrofe. Sí que es un coñazo que cargue un juego. Pues sí, pero yo tenía un Spectrum, ¿qué me va a contar de carga? Me da igual todo, la verdad. Pero me da coraje cosas como esta, que para un juego que... ¿Cuánto ocupa este? ¿8 megas? ¿Este juego? No me he fijado. No quiero poner ahora el de eso y mirarlo, pero por ahí ocupará. Que es lo que ocupaban casi todos los juegos. Si querías que ocupasen más, el cartucho era mucho más caro. En un CD te daba lo mismo que ocupaba 300, 600. Es más, si tenían que ser 4 CDs, tampoco se disparaba el precio. Entonces tenían que estar siempre peleándose con eso.
Claro, yo no quiero sembrar mucho polémica, pero también era una decisión también muy discutible porque, por ejemplo, juegos como Ocarina of Time no podrían haber existido sin el cartucho directamente.
Tú dices porque carga, no carga, sino que va continuamente por ese mundo.
Claro, porque tiene
pero
que
ser sí, tan sí tan podría haber existido, hombre.
Que van cargando mientras estás jugando.
¿Y qué podría haber existido?
Sí, yo no veo por qué no.
Haberlo hecho una habitación. Pues simplemente porque mientras que tú vas andando por el Hyrule Field, está cargando lo que tú no ves detrás del fogging, ¿sabes? Detrás de lo que va apareciendo,
sí, sí.
Ya está leyendo del cartucho. La unidad lectora de aquella época para la Saturn
pero
o para la PlayStation era muy lentorra.
O sea, a 2X, ¿sabes? Pero se hacían por trozos las cosas, sin que se notara. Es decir, tú te metías en una casa y ahí tenías que esperar la carga. Pues sí.
Pero no sé, yo, por ponerte un ejemplo comparativo, que en la Play, por un juego, o sea, no tiene un campo tan extenso, pero que sí que lo han ejecutado un mundo abierto medianamente bien, es el Spyro the Dragon, por ejemplo, lo conocemos todos. Sí. O sea, sí, ese sí. Juego no está sufriendo por las cargas, está jugando cómodo. Yo no creo que hubiera sido un problemático.
Y que las villas, en Ocarina of Time no son muy grandes, ¿eh?
Exactamente.
O sea, lo que sí que, es una facilidad que tú cogías el camino y ahí no había carga. Pero hombre, en un juego en CD, en Saturn, en PlayStation, hubiera salido que cuando te metes en el campo, ¿vale? Hubiera habido un fundido negro, carga y ahora tienes el campo.
Claro.
Pues sí, pero en comparación con lo que ganas, muchísimo mejor. Y has tenido más textura, una música en calidad CD, ya no es MIDI, las voces a la calidad que te dé la gana. Entonces, yo creo que ganaría mucho más el juego. Que las cargas son un coñazo, de acuerdo. Pero yo creo que por las cargas no merece la pena limitar juegos como Ocarina of Time o como cualquier otro que haya salido en Nintendo 64.
Claro. Sí. Yo lo que digo que también que las cargas no solamente, o sea, el soporte no solamente son cargas, no son tipo de cargas, sino velocidad de memoria. Uh-huh. Por eso hay que tener en cuenta que a veces una carga no puede solucionar problemas.
Sí, sí, algunas veces sí, no digo que no. Yo intento valorarlo todo en general. Y en todo en general pierde el cartucho sin duda, vamos. Ahora no, ahora el cartucho flash pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro rollo, ya tiene megas ahí todos los que tú quieras. Pero los cartuchos de los que estamos hablando no eran flash, eran de los chips de mega por dentro.
Claro.
Y eso, eso vale caro. Y así valían algunos juegos Nintendo 64, que era un disparate, ¿no?
Sí, he intentado buscar el precio de este y no lo he encontrado, algunos decían.
Mira por eBay,
no, no, o sea, digo, no digo actuales, ya, digo ya. De por entonces. Y creo que habían dicho por ahí 25, no, 25 no era.
25 mucha tela, eso es lo que valía el Resident Evil 2, creo.
15 o algo así.
Salían valer 12.000 pesetas. Por
Las ganas tuyas, 12.000 pesetas.
A ver, el único que vale así de salida más de 12.000 pesetas era el Turo Kuno, que valía 15.000.
A ver, el Resident Evil 2 valía 25.000 pesetas. Que yo creo que es uno de los que más megas tiene.
Eso puede ser la anécdota más rebuscada.
Por ejemplo, en general valían 15.900 los juegos de Nintendo 64.
Ni de coña, totalmente falso. Te lo puedo asegurar.
Bueno, sí, sí, vale.
El Zelda, 9.000 pesetas. Por ejemplo.
Vale, puede ser, puede ser. Ahí la verdad es que no podemos discutir. Yo,
desde mi punto de vista, en tu barrio había rebaja, pero bueno.
Bueno, chavales, que nos estamos desviando un montonazo de
tema. Y vamos por sonido, no hemos dicho nada de la música.
Sonido y elegido, a ver.
Es verdad, yo tenía que hablar de la música.
Sí, sí, tú sigue.
Bueno, la música. Es una cosa curiosa que utiliza sonidos bastante raruros, ¿no? Dentro del catálogo MIDI que tiene la Nintendo 64, estamos acostumbrados a utilizar otros muy distintos en otros juegos. Y este tiene como unos sonidos muy peculiares, que puede no gustar mucho, pero que a mí la verdad es que me encanta, ¿eh? Yo creo que le da mucha personalidad. Respecto a los temas, sí, son un montón. Pero siento y la madre, te pones a escuchar la banda sonora y te despiertas de que son más de 3. Pero son súper lineales. Muchos son prácticamente iguales, lo uno y lo otro.
Se parecen mucho los temas entre sí.
Y en cuanto a la calidad de la composición, la verdad es que yo no lo destaco por debajo, ¿no? Antes estaba leyendo yo a Arkiomu en Twitter diciendo que era feísimo.
Sí.
Pero no estoy yo para nada de acuerdo. Sino que no lo destaco ni para abajo ni para arriba. A mí son una banda sonora normalota. Que desde luego el pecado más grande que tiene es que sea lineal. Sin duda. Y que no haya, por supuesto, ningún tema que se te quede en la cabeza, ¿no? No hay nada realmente reseñable.
Mira, alguno se tararea después. No es que sea una mierda, pero bueno, es, yo qué sé, es del montón, tío. Algún que otro tema puede llamar la atención, pero la mayoría es del montón. Pero bueno, los temas, a lo mejor por el tiempo que te llevas escuchándolo, si algún día dentro de 10 años escucho un tema, me acordaré que es del Mischief Maker, lo que no me ha pasado con alguno que otro.
Desde luego con los sonidos sí que se acordará uno, ¿eh? Porque
sí, es súper característico. Los sonidos sí me han gustado. Sonido cuando te metes la estrella, en general cuando...
No, pero me refiero a los tonos de la
canción. Tú dices los samples que se utilizan. Sí, supongo que utilizará samples, vamos, siendo la consola que es. Pues sí, puede ser. La verdad es que no me ha llamado la atención. Es que eso, te tienes que poner la época. Y en el año 97, aunque esa máquina en concreto fuese así, tampoco es lo mejor en calidad de sonido de samples que he escuchado.
Sí.
No, pues yo creo que si los gráficos eran malos, para mí los sonidos son mucho peores. Que ya llevábamos mucho tiempo escuchando música de sonido digitalizado, sobre todo en arcade y cosas así, pero la música se queda, o sea, yo la califico como nada memorable, accesoria, una calidad un poco discutible, y sé que lo único que se podía permitir la 64 en el, viendo el medio, etcétera, todo lo que hemos comentado antes, pero es que no hay ninguna bonita, no hay nada que me llegue, etcétera, y bueno, los efectos de sonido ya son para mí de lo más rayante que he escuchado mucho tiempo, o sea, estamos hablando de un juego de plataformas que es bastante aéreo, por así decirlo, o sea, estás todo el día en el aire, básicamente. No puede ser que cada vez que pegues un saltito pegues un grito. Y que cada personaje, o sea, cada personaje que maneje, que agarras, está sonando el shake este, que, que a la larga, a la larga, a los 10 minutos ya estaba callado, básicamente.
Eso tienes dos posibilidades, o te vuelves loco o no, ¿vale? Cuando te vuelves loco, ya no solo Marina dice shake, lo dices tú también.
Claro.
¿Sabes? Ese es el nivel al que he llegado yo, de coger algo y decir yo shake. Y ella hace shake. Vale, perfecto, sigamos.
Y además, tío, que hacían falta como 5 o 6 agarrones para sacar todas las gemas y para sacar todas las mierdas y para tirarlos bien. O sea, yo lo veo un poquito excesivo que cada acción
tiene que
tenga
cundir
su
el juego,
sonido. Y bueno, pero para eso es tan largo como una mierda cuesta abajo. O sea, si cunde,
no,
cunde.
No es tan largo, lo que pasa es que el juego no tiene un desarrollo rápido, pero es largo si te quieres coger todos los rubíes.
No, claro.
Ese es el problema, sí. Si no te los coges, el juego se hace del tirón, vamos.
Uh-huh. Aparte que no tiene un... Bueno, eso ya entraremos un poco más en detalle, pero que no es algo, digamos, automático. O sea, no vas para adelante, tiras para adelante y terminas el juego. Sino que tienes que dar 20.000 vueltas y eso, la verdad es que...
Sí, hacer muchas cosas.
Parece que estás estirando el chicle un poco. Pero bueno, eso es... tema de jugabilidad que es más adelante. A fin de cuentas, en cuanto a música, lo defiendo a la calidad de despropósito. Pues sí. Y si tenéis alguna cosita más que comentar de esto, Ryoga, decidlo.
No, yo de sonido nada más.
Perfecto, pues Ryoga empieza a soltar de jugabilidad y dificultad y gameplays y demás.
A ver, repito por encima lo del tema del mando. No sé quién decidió la ubicación de los botones, pero no aprovechó.
Bravo.
O sea, independientemente de que a mí el mando ese me parezca una basura, no entiendo, es que es justo lo que es, vamos, no hay quien me tenga cojones que me he quedado con un analógico en el centro, pero en este juego en concreto, como se maneja con el digital de toda la vida, pues el mando en verdad venía bien, ¿no? Pero poner el L y R a hablar, en fin, ya se lo he dicho, que no sean, yo en el emulador, por fortuna, tú pude cambiar la configuración del mando entera, porque es que no había por dónde cogerlo, vamos. Las ayudas en pantalla, o sea, quiero decir, los menús y las cosas que ves flotando en pantalla, como por ejemplo la barra de energía, que se entiende mientras tengas solo una barra de energía, ¿vale? Porque en el momento en que tienes varias barras, empieza hasta que lo entiendes, que te la quitan o que te ponen un icono, es una súper poco instintivo el diseño que han hecho de esa barra. No sabes luego lo que le queda a un boss.
Sí.
Tú sabes que le estás pegando. O sea, sabes que le estás haciendo daño porque cambia el patrón. Cuando cambia el patrón, dice tú, pues le estaré
le estoy
dando
matando,
caña.
Claro.
Y cuando le da un cascamazo, sale como un círculo y suena un pa, ¿vale? Un sonido que me gusta también, Kiyomo. Y pero tú sabes que le has pegado, pero es que no estás seguro, porque tú ves que el bicho sigue haciendo lo mismo y todo eso. Luego, ese trigger que sale a veces, como que lo selecciona el enemigo. Que
sí.
Es como que lo puedes coger.
Sí, sí.
Ese trigger es que sale que dices tú, ah, vamos a ver, y yo. Pero si siempre sale en la cabeza, ¿para qué lo ponéis? O sea, es que yo qué sé, pues para eso no lo pongas. Si fuera así, algo que de lo que me está tirando de vez en cuando salía, pero el resto dices tú, me va a salir en la cabeza, si es que este bicho no tiene otra cosa que cabeza. Vale, pues no sé, me pareció una tontería. Luego, liarla para el tema de los rombitos y eso, los rombitos rojos donde te los ponían. Tú le dabas al start y te lo decías.
Sí.
Tío, ¿no es más fácil ponerlo abajo de la barra power, el número que tengas, que hasta Sony con los anillos, tío? O sea, es que es una cosa así, ¿no? Tú
sí,
pones
sí.
Ahí, al ladito de eso, pues ponías los rubíes, pues ya está, tío. No, tiene que ser una rayada. Luego, cuando te mataban, os habéis matado, por cierto, porque yo me tuve que matar a Drede, ¿vale?
A mí me ha costado también, sí.
Te matabas.
Yo qué va.
Y entonces salía pues un efecto así cutre con la marina en el centro y te decía que tenías que pagar para continuar, diremos. Pagar rubíes rojos, uh-huh. Que es el diremos la moneda de cambio en el mundo este, es para lo único que sirve, ¿vale? Y si no, pues era Game Over. Game Over era absurdo porque tú cogías, volvías, o sea, tal como acababa, le dabas a empezar y volvías a salir de la partida. Sí. No sé si en la Nintendo 64 era así también, o es solo el emulador. Pero yo acababa la partida, empezaba de nuevo y no había pasado nada, vamos. O sea, que no tenía por qué pagar los rubíes, yo qué sé. Por reiniciar tampoco me iba a pasar nada. Yo qué sé, me resultó una cosa muy rara. En fin, esas ayudas, esos menús, esas cositas, las podían haber hecho mejor, ¿no? Un pelín cutre, todo eso.
Sí.
Lo de las gemas amarillas, me ha gustado, eso sí me ha gustado. Me parece original, o sea, no es la primera vez que hay un final nuevo si te coges todas las, pongamos, esmeraldas del caos, por decir algo, ¿no?
Sí.
Pero en este no es lo mismo, porque tienes una en todas las fasecitas, microfasecitas, ¿vale? Y el final diremos que va variando porque se va extendiendo.
Exacto.
A medida que tienes más... Me parece una idea muy buena. Una de las ideas que yo te decía, por ejemplo, que...
Eso lo he visto ya, por ejemplo, en el Donkey Kong Country 2.
En Donkey Kong Country 2 hay un qué, sí. cada fase.
Un DK.
Una moneda DK. En todas las minifases hay una de esas. Y el final se amplía cada vez que te coges eso.
Sí, cambia, básicamente.
Va cambiando según
el número. Ahora vamos, el cranky te dice otras cosas y poco más.
Ajá. Aquí también hay una, por lo visto digo porque lo he visto en YouTube, porque a mí no me llega que si toda tu calificación es del B para adelante, el final también tiene su... No me acuerdo qué es lo que cambiaba, la verdad. Porque ya lo que es el YouTube lo vi hace una semana por ahí. Uh-huh. Y ya no me acuerdo lo que era. Pero si tenías nota de B para adelante, también cambiaba algo. También te puntúan. Me gusta que te vayan puntuando las cosas. No sé qué coño y qué hace para sacar una A, pero. Pero. Mortal, vamos.
Era cuestión de tiempo, sobre todo. O sea, tardar lo menos posible.
Sí.
El juego en sí me parece dinámico, tío. Me parece rápido. Me parece bien cuando te lo has configurado bien, me parece cachondo las formas en las que te vas desplazando, que puedas agarrarlo todo. Yo me hartaba re cuando me trincaba un láser de estos tochos. Decía, ¿qué hago yo con un láser tocho? Es igual, para adentro el láser, ¿no? Lo trincabas todo, eres como un velcro, ¿sabes? Está guay. A mí eso me ha gustado, esa parte del sistema de juego me ha gustado. El tema del cuando tenías cuatro bolas y era una especie de cruz, y tú ibas, a medida que te ibas propulsando, mientras agarrabas a eso, te ibas girando esa cruz, ¿vale? O estirándote. A mí esas cosas me entretenían bastante y son ideas buenas. Normalmente no estoy acostumbrado a ver eso en un juego, ¿sabes? Así que recuerde, no... Es muy del Dynamite Heady, ese tipo de cosas. Las fases cambian continuamente. Pues ahora te toca hacer esto, ahora te toca hacer lo otro. Ahora tienes que salir corriendo y esto todo el rato correr. Ahora viene una olimpiada, que yo dije esto, que para no ya,
sí, la olimpiada. Sí, por la cara. ¿Sabes? Matemática y todo ahí.
Los bosses también tienen su rollo cada uno. Esas cosas me han gustado. Me gusta, es lo que ha salvado el juego para mí, ¿vale? Porque si no, el juego es que sería para echarlo. Pero eso de estar cambiando continuamente y tener tanta jugabilidad en fases que en realidad son tan pequeñas, o sea, la primera fase lo pasé fatal porque casi no haces nada.
Claro.
Estás aprendiendo a jugar.
Es tutorial.
Pero me gustó al final. Todo ese tipo de cosas distintas que hacen en el juego, me gustó. El tema de tirar las bombas y que las cosas vayan explotando, ¿vale? Pues al principio era simplemente coges una bomba y si te da tiempo bien y si no, pues nada, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando ya tiras una bomba y ya tienes que correr detrás de lo que se está reventando porque tú... Diremos que tienes que colarte por una parte que ya he reventado, pero andar por una que todavía no. Entonces, hostia, eso está guay. El tema de, ay, que mis hijos se han perdido. Y tienes que ir a capturar los hijos cada uno con su paranoia, ¿vale? Eso está divertido. Estás continuamente haciendo cosas distintas.
Sí, la verdad es que las fases tienen unas cosas que varían muchísimo de
muchísimo.
Una a otra y eso lo hace muy interesante.
Sí, en cinco fases, que pues cinco fases subdivididas en una media de 10 fasecitas cada una, son 50 microfases. Y dan para por lo menos unas 10 o 15 formas distintas de jugar al mismo juego. Eso dependiendo de la fase. Y luego una cosita que quería destacar es los momentos frikis que hay en este juego. O sea, para empezar los momentos Dragon Ball, ¿no? momento de Dragon Ball como el hola, soy Muten Roshi, por toda la cara, Muten Roy o como lo llamáis, ¿sabes? De que va detrás de la marina, ¿vale?
Sí.
Y luego la otra tía la tira y lo lanza a la estratosfera y esas cosas, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, lo de las cápsulas de recuperación a lo Namek, de los bosses, ¿vale? Que yo lo vi y digo, ¿y yo esto qué es? Pero ya el colmo de la fricada fue la transformación esa que hace Kalina a los Sailor Moon.
Sí, sí, sí.
¿Qué dije yo esto qué? ¡Qué paranoia! Se le fue la pinza de friki ahí, vamos. Ahí me resultó súper simpático eso.
Hombre, yo creo que es un juego muy de homenaje. Además, el título del juego en japonés es muy, muy clásico de manga cómico, de manga.
Sí, sí, vamos. Comedia, es un juego parodia. Muy para los japoneses, ¿eh?
Sí, 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 vamos.
No, este juego yo creo que... O sea, apto para nosotros, pues somos muy friki. Pero en general el público occidental no sé si lo valoraría como cualquier otro juego de aquella época, ¿no?
No, sí, a la vista está que no tuvo muchas ventas y la crítica, sin embargo, sí lo aclamó, pero las ventas no fueron muy altas y, bueno, salvo cuatro frikis en el otro lado que están sacándose la polla con el Witcher Maker, el resto no, bueno, ha pasado por no sin pena ni gloria.
Pues en general eso, uh-huh. La verdad es que no hay nada concreto que a lo mejor haya hecho aumentar mi espiral de agobio ni nada de eso, ¿sabes? Sino yo no he visto nada en realmente que me toque las pelotas, por supuesto hay cosas que he repetido mil veces, ¿vale? Sí. Y Rubí es que si me he llegado a enterar dónde estaban, era su puta madre, se va con eso.
Claro.
Eso como que no se coge. Y luego lo ves en el tutorial y dices, en el vídeo de YouTube dices, te cago en los muertos a la gente, bicho. Que flipado hay que estar, vamos. Pero en general no hay nada que, razonablemente hablando, no hay nada que yo haya dicho que yo estoy imposible, venga ya, no sé qué. No, la verdad es que se puede hacer el juego. Otra cosa ya son los rubíes, pero los rubíes, lo te digo, es el que se lo quiere hacer perfecto.
Sí, sí.
Perfect, es el que se lo quiere hacer perfecto. La última fase de bonus de cualquier juego también cuesta un montón, todo así.
No, sí, el juego yo lo veo bastante asequible, o sea, es un poco... un juego para que te dure. O sea,
no digo que sea fácil tampoco, ¿eh?
Tiene no, claro.
Pero normal, vamos.
Sí, es un juego...
Como Gastan Heroes, pues la misma, o Dana y Matt Hedy. No es Alien Soldier, que eso es criminal, pero criminal desde, vamos, brutal. Pero sí es muy al nivel de, comparándolo con eso, con otro juego de Treasure, de Dynamite Heady o de Gastan Heroes. No es muy difícil, pero tampoco está tirado.
Muy bien. Pues yo lo que os digo, es un juego destinado a que dure, en el sentido de que, bueno, tiene 50 fases, que a fin de cuentas hay que buscar el tiempo para echar esas 50 fases.
52 eran en concreto, porque había una que tenía había un par que tenían 11 fasecitas, que quedaba rarísimo, por cierto.
Y vamos, yo no sé cuánto tiempo le has echado, pero yo he visto gameplays que pasaban de las 2 horas bien largas, o sea, 2 horas, 3 horas, perfectamente.
Pues sí, claro,
y los gameplays TAS, o sea, los de Tool Assisted Screen, no sé cuánto.
¿Vide?
Sí, el mínimo que he visto es de 45 minutos, creo. O sea, que eso,
¿Y eso con los rubíos y los rubíes?
Todo, 100% perfecto eso.
Pues eso, entonces, a lo mejor... Sí tiene sentido, pero...
Pero claro, apretando en las tuercas, o sea, tú...
Ya.
Eso no era jugar, eso no es como
claro,
jugar.
Claro, eso no es... Y además que es imposible hacerlo así, pero quiere decir que es eso, siempre contamos con el juego con los rubíes.
Sí, exacto.
Que no es... También ten en cuenta que este juego guarda partidas.
Exacto.
Que no es como otros juegos que hemos estado jugando hace poco, que pierdes, pues vuelve a empezar desde el principio, claro. Que era lo típico de antes, ¿no? Este, tú vuelves a la misma fase. Ah. Si no, a mí no me hubiera dado tiempo a hacerme.
Uh-huh.
Porque si tengo que... Hay muchas cosas que son de ensayo-error. Y si tengo que hacer ensayo-error cada vez que llego, no me hubiera dado tiempo. No digo que no me lo hubiera pasado, pero no me hubiera dado tiempo.
Claro. No, y aparte llama un poco a la competición el tema de que haya un tiempo, de que tengas que batirlo, vamos, batiendo si tú quieres, que te expliques con tus amigos.
Hombre, pero eso también es para la nota. Porque de hecho ellos promueven que tú la nota, no me acuerdo para qué, lo siento, pero promueven que tú tengas una media de B mínimo.
Sí.
No era una media de B, creo que era que como mínimo tuvieras una B en todo o algo así.
Uh-huh.
¿Una B o era una C? Era una B, creo.
Creo que sí. No, pero en el caso yo este tipo de juegos siempre los oriento a que sea el único cartucho que está en tu casa. O sea, pues digamos que te tiene que entretener. Pues entonces, esa
era
parte
piñón.
Es
piñón.
De
aparte que nos movemos en una época que es que la gente ahora se pilla un juego todos los meses, pero nos movemos en una época en la que un juego era toma niño el juego ¿vale? Y eso era para ponerla en un altar, ¿sabes?
Claro.
Ese juego había que reventarlo, porque yo he tenido juegos que no me han gustado de pequeño, ¿sí? Y los he reventado al máximo. Eso hoy no me pasa, ¿eh? Si un juego no me gusta, tomad por culo el juego, anda que no tengo yo juego. ¿Me entiendes? Pero antiguamente, si un juego no me gustaba, me daba igual. O sea, este es el que tengo yo, pues a tierra.
Y es el mejor del mundo.
Reventaba del todo, vamos, eso era así. Porque yo sabía que no iba a ver uno hasta por lo menos dentro de medio año.
Claro.
O que me lo dejaran, o que me alquilaran un juego. Y el alquiler ya es moderno, ¿en verdad?
Sí. De hecho, oye,
suena todo viejo, pero...
Hoy he visto una imagen, a ver si la pongo en la web y todo eso. Es bastante a colación de esto, aunque sea un poquito off topic. Y es de que el precio que tendrían los sistemas antiguos con la inflación de hoy día. Y bueno, la Atari creo que se ponía en los 600 y pico dólares, 700.
Ahí la Play 3 acaba de salir.
Exactamente, o sea, te veías a la Play 4
y, y aún 400... es peor es con los juegos, ¿eh?
Claro,
peor es con los juegos, porque los juegos de Mega Drive costaban 10.000 pelas, tío.
Claro.
Pues 10.000 pelas son 60 euros, pero 60 euros de aquella época era mortal. Uh-huh. Era mortal, vamos.
Claro,
y
claro.
Eso sí no tenían alguna maravilla, y el Super Nintendo todavía más caro. O sea, 13.000 pelas. 12.900 pelas que compraría un juego de Super Nintendo normalmente.
Uh-huh.
¿Eso cuánto es en euros? Más de 70, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, ya superamos el precio de un juego acabado de salir de Play 4.
Uh-huh.
O sea, pues ya.
Entonces, sí, y nos quejamos ahora del precio.
Que eso.
Y el
precio bajaron un poquito, es verdad, en la época de la Play 1 bajaron un poquito a las 6.900 pelas.
Y las series Platinum ayudaron mucho al vicio de comprar también.
Sí.
No estábamos muy enseñados a eso.
No, pero en cartucho no había más cojones. Porque
no, claro.
La gente normalmente no tenía copiones de disquetes, Super Magic Car y todo eso. Eso la gente no lo solía tener.
Pero tiraban,
o sea, no podemos decir que...
de cartuchos multijuego, que eso era lo que había. O sea,
eso en 8 bits sí, pero en 16 bits había poco.
No,
poco
no, claro.
Sí. O sea, los que venían, el Mega Games, pues sí. Pero eso era oficial, venía con la consola, lo pagabas,
sí.
En verdad, vamos.
Bueno, pues que nos desviamos. Elegido, cuéntanos de gameplay, qué es lo que te ha parecido.
Lo poquito que he podido jugar,
sí.
La cosa es que yo he visto que el control es bastante complejo, ¿no? Para hacer una plataforma. Uh-huh. Y que con un teclado eso.
Mortal, mortal.
SDF es imposible, ¿no? Me lo he pasado.
Córtate las manos, sí.
Un asco. Y claro, me he quedado súper. Yo que estoy frustrado, ¿no? Un rollo, porque. Sí que tenía pinta de que tenía que estar guay. Tenía pinta. Y nada, ¿no? Lo que he visto yo que las fases no son muy largas, son cortitas.
Sí, muy cortitas.
Que como ha dicho Ryoga, se aprecia muchísimo que varían un montón.
Muchísimo. Sí.
Y que tienen mucho objetivo accesorio, ¿no?
Sí.
Si te la pegas de friki y quieres realmente un reto difícil, te puedes aspirar a conseguir, ¿no? El rubí dorado, y si no, pues nada. Un detallito que me ha parecido gracioso es que el mapa de fase es calcado del Yoshi's Island, ¿sabes?
Sí.
Pues parecido. Y poco más que añadir a lo que habéis dicho vosotros.
Ahora que has comentado todo de Yoshi's Island, mucha gente dice también por internet que cuando llegó el Yoshi's Island, destecló completamente el Mischief Makers y lo... o sea, es como si no hubiera existido, porque este se impuso como un plataforma en condiciones de la 64.
Pero yo soy Island, que es de la Super Nintendo.
Sí.
No, digo...
Y los años anteriores.
Yoshi's Island 2.
El Yoshi's Story es el peor plataforma que ha hecho en esa época. O sea, el Yoshi's Story, te digo yo que es peor que el Mission Maker.
Yo solamente te digo lo que dicen por internet.
Sí, las cosas dicen, pero que va, con el Yoshi's Story es pasarlo, vamos. Pasarlo,
pero completamente, vamos.
Muy bien, a ver si lo proponemos.
Un abrazo,
un día,
por cierto,
no...
a todos los del staff de.
A todos los hijos de
Yoshi,
puta.
A todos, cabrón. Porque.
Cabrón, te morío ya.
Porque vaya, te hicieron.
Madre mía. Bueno, chavales, pues vamos al momento en el que elegimos qué es lo que más y qué es lo que menos nos ha gustado. Ryoga.
En lo que más me ha gustado es que original y variado hasta el final, y nunca mejor dicho.
Muy bien.
Porque el final en sí me ha parecido. Y lo peor es que el acabado gráfico es una chapuza. Es uh-huh. la palabra, creo, que lo expresaría mejor, una chapuza.
Muy bien. Elegido.
Pues a mí me ha parecido original, digamos, ese planteamiento que tienen algunas fases, ¿no? Lo mejor, que cambia mucho, eso me ha gustado bastante. Y lo peor, también tengo que meter, por ejemplo, los gráficos, ¿no? Los fondos de ese tipo que podrían haber mejorado mucho más el juego.
Muy bien.
Sobre todo eso, los fondos, son mortales, ¿no?
Madre mía.
Es que no me creo que sea del 97, es lo que me parece increíble, vamos.
Pues sí, yo creo que estarían probando alguna técnica nueva, pero bueno. Lo que más me ha gustado a mí son los pequeños detalles que se pueden sacar con pinzas, que son, pues eso, pues ese time trial que te puntúa y te da un final extra, o bueno, te aumenta el final, y esa exploración que a veces, o sea, que no te llega a perder, pero te llega a hacer perder tiempo, cosas así. O sea, son cositas que se pueden extraer. Pero lo que menos me ha gustado, y otra vez volvemos a coincidir, que el apartado gráfico es, como lo he dicho antes, decepcionante. Sí, absolutamente decepcionante.
Literalmente eso, hay juegos de 16 bits con mejores gráficos que este.
Pues
eso no puede ser, ¿eh?
Bueno, pues, ¿qué nota le das tú, Ryoga, ahora después de haber jugado tanto tiempo?
Yo voy a ser generoso por una vez, porque se oscila la cosa entre la C y la D. Le voy a dejar la C.
Bueno.
¿Vale? No me gusta poner menos, ni más, ni cosas así. Y lo voy a probar a lo justo. Pero porque la verdad es que el juego al final me ha entretenido, cojones. Entonces, o sea, no voy a decir que no. Tiene sus puntos, venga, vale, digo, bueno, pues le voy a dar una C, pero estoy siendo generoso, ¿eh? Creo yo que estoy siendo generoso.
Muy bien. ¿Elegido?
Pues yo le pongo la C, pero en verdad lo que le querría poner es una rayita, tío.
Porque lo jugaste en el pasado, pero ahora no, ¿no?
Porque jugamos poco, tío, y me queda con ganas de que tampoco juega como tendría que haberlo jugado, ¿no? Con un mando, de verdad.
Ya, claro.
Y así, pues, me queda con cara de...
No son los problemas del periodismo, tío, es que al final te le tienes que echar, o sea, tienes que crearte tu ecosistema para jugar, si no te quedas un poco mal por no haber jugado tanto. Y me pasó lo mismo con unos cuantos juegos. Bueno, pues yo sí lo voy a capear, le voy a poner una D de deficiente, porque no me ha gustado nada. O sea, ha sido una sensación muy fea la que me ha dejado este juego. Muy mal elegido por proponerlo. No, hombre.
Vaya estreno, ¿no? Nintendo 64.
Vaya. Bueno, tampoco es que te hubiera grandes cosas. Bueno, algo sí hay, por supuesto, pero...
Oye, sí, yo sí, soy sí. Un gran defensor de la Nintendo
64. Ya. Nada más que tú.
Bueno, pues elegido. ¿Qué vas a proponer para la semana que viene? O sea, para dentro de dos semanas, que a fin de cuentas es el año que viene, acordaros.
Ajá.
Pues como es posible que nos veamos las caras.
Exacto.
Que mañana voy a estar en Madrid. Esto lo digo para mis fans, no para los que me quieran recibir en el aeropuerto, en Baraja, en la Terminal 4.
Los Stalkers.
Voy a proponer el Tetris Battle Guide.
Muy bien.
Super Nintendo.
Un juego de Super Nintendo, que de hecho conozco a través de Ryoga. Y que es súper divertido para jugar a dos players y demás.
Tetris estará encantado que le salga el Kyomu, que es un flipado del Tetris.
Me gusta bastante. Y este, sí. La verdad es que lo he tocado poco, porque no suelo tener mucha gente para jugar, pero encantadísimo, vamos, de poder catarlo si es que sale, claro está. Y a ver, Ryoga, ¿cuál propones tú?
Yo, el juego que voy a proponer no es de dos players, que dijimos que a lo mejor para Navidades. No es de dos players, pero sí es de comerse mucho el coco y requiere su tiempo, ¿vale? Buah. Es Oddworld Abe's Odyssey.
¡Oh, qué bueno! También de este año, ¿no?
Es de este año, por ronda por ahí, la verdad.
Yo creo que sí.
Lo suelo apuntar, pero no lo... Pero si no es del 97, es del 96, por ahí es. Uh-huh. Es la primera parte de la saga Oddworld.
Que está muy baratita en Steam, por cierto, y ahora seguro que la bajan en...
Ah, sí, se puede, tiene...
Ahora, decían creo que sí, los, ¿eh? Los de Jazz at Water decían que iban a hacer un remake de este, del New and Tasty. Uh-huh. Pero no sé si lo sacan... Sé que es para Play 4, pero no sé si lo sacan también para PC. Uh-huh. Sería lo suyo, porque bueno, la verdad es que yo los remakes los odio a muerte, pero lo que he visto del remake de este parece que es un remake de verdad. No es sí. Vamos a hacer el juego y la vamos a cagar, sino que es el juego igual, pero mejor hecho, los gráficos de ahora.
Muy bien, pues a ver si nos sorprenden con alguno y alguien nos sorprende con una Play 4 para jugar.
Vamos a ver.
Bueno, pues yo sí voy a proponer un juego de dos players, además un juego que tenía muchísimas ganas de jugar. Llevo como 4 meses por ahí queriendo jugar, en plan de a ver cuando encuentro tiempo y juego, pero esto se tiene que jugar a dos players porque si no es que no tiene gracia ninguna.
A ver.
Y es el Golden Axe. Oh. Auténtico.
Glorious.
Esto me encanta, me encanta.
Golden Axe 1,
el 1, sí, puede. O sea, si puede ser, vamos probando varias plataformas, pero el suyo es el arcade.
Yo, el segundo del arcade es el Golden Axe 2, diremos. Sí. El The Other. Ese es el que más me gusta a mí, pero el 1 es recreativa, es lo suyo.
Claro, tío, ya, eso es añejo.
La versión de Mega Drive es una gozada. De hecho, todavía no tengo claro cuál de las dos fue antes, porque normalmente siempre es recreativa y luego Mega Drive, ¿no? Pero en este juego en concreto creo que había algo raro. Me parece que la de Mega Drive podía haber sido antes en cartucho Mega Drive que en recreativa. Pero la versión de arcade es la que está, es la más tosta, ¿no?
Es la que pega. Yo además lo jugué en su tiempo en versión de PC, que es clavada al arcade. Y me encantó.
Lo jugaba mucho en Amstrad, en casa de un amigo. Lo jugaba mucho en Amstrad, porque en Spectrum lo tenía, pero era una puta mierda.
Ya.
Pero yo soy defensor del Spectrum, para mí es el mejor que hay, pero en realidad no es el mejor, ¿qué cojones? Y en Amstrad, la versión de Golden Axe de Amstrad estaba de puta madre, ¿eh? De puta madre, así de claro te lo digo.
Pasé
en Amstrad, claro.
A ver si tenemos suerte, pero antes de que salga el resultado, tenemos un poco de spam para vosotros.
Y aquí estoy yo.
Venga, dale caña.
Con el spam. Tenemos Twitter, gamer barra baja gallery. Tenemos Facebook, facebook.com/gamergallery. Tenemos mail, que es gamergallery@gamergallery.com.
Punto es. Sí.
Es que hemos cambiado la dirección. Pues eso, gamergallery.
Gamergallery. Pueden seguir enviándonos correos a la anterior, pero esta es la nueva actualizada, la que vamos a. O sea, vamos a responder a todas, pero quedaros con esta que va a ser la guay.
Sí, que es la más mola.
Sí.
Luego tenemos la web, ¿no? www.gamergallery.es.
Exacto.
Y el canal de YouTube en youtube.com/gamergallerytv.
Muy bien.
Y luego está el iVoox. Claro.
El iVoox, por supuesto, que lo buscáis ahí y sale. Si no, tenemos los enlaces. Y se me olvidó comentártelo antes, elegido. También tenemos desde hoy mismo la página de Google Plus. Ya con más información, con tag y enlazada a nuestros perfiles, todo, o sea, todo guay.
Ole, muy bien.
¿Vale? Y ahora os presento el ganador de esta de este capítulo, que es
¿Tanta?
Golden Axe.
¡Toma!
Ole.
Muy bien, muy bien. Así que notazas nostálgicas, Ryoga.
Golden Axe 1, una A.
Una A, muy bien, elegido.
Una B.
Una B, y yo le pongo otra A.
Abba, mamá mía.
Los recuerdo con muchísimo cariño y ojalá no haya envejecido malamente.
Este juego a mí me ha encantado.
Muy bien. Bueno, pues Ryoga, te toca terminar el programa con un temazo.
¡Vamos allá! Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Richard Jakes. Bueno, con nosotros. Saluda, Richie.
¡Hola, qué pasa!
Es que es muy tímido, no saluda. Bueno, entre bandas sonoras completas y participaciones de una o varias pistas, su trabajo ha estado presente en multitud de bandas sonoras, multitud. Especialmente vinculado a SEGA con Jesse Radio, Metropolis Street Racer, Hit Hunter, Daytona USA y Sonic R, que es probablemente los más famosos, y algunos otros Sonic. Samba de Amigo, en fin, muchos juegos con SEGA, pero al ser un compositor freelance, también ha picado en otras partes y ha hecho temas sueltos para Mass Effect, para SingStar, para Forza 4, Little Big Planet 2, o sea que veis que este tío no se casa con nadie. Es difícil, además, describir el trabajo de alguien que es tan poco encasillable, es que hace prácticamente domina todos los estilos de música y no ya es que, o sea, los juegos para los que he trabajado es que en realidad tampoco tienen mucho entre sí, que también es otra de las cosas que supongo que tiene que ver, ¿no? Pero el caso es que es eso, que se atreve con todos los géneros musicales de su discografía, ¿no? Para mí es prácticamente toda es magnífica. Me ha llamado la atención la banda sonora de Metropolis Street Racer, ¿vale? En este juego tenías diferentes canales de radio donde podías escuchar música dance, jazz, funk, rock, varios géneros distintos según la emisora que tú cogías, que hasta sonaban, se escuchaban los presentadores típicos de cada tipo de canal de radio, es decir, que los de funk presentaban como el funk, los de rock presentaban como rock, ¿no? Uh-huh. Cada uno con su tono apropiado y todo eso, presentando las canciones. El número de la frecuencia también lo decía. Ese tipo de detalle estaba guay porque parecía realmente que estaba escuchando ese tipo de canal en tu coche, ¿vale? A mí me resulta asombroso eso, que el tío compusiera todos los temas del juego y eso, le tocara además tiempo, le sobrara tiempo además para tocar el bajo y la trompeta, que él es el que toca el bajo y la trompeta en los temas. Así que bueno, he elegido el tema del un tema del canal de rock, ¿vale? Había varios en cada canal, que tiene un toquecillo así en plan Satriani, ¿vale? Y voy a intentar presentarlo como lo hacían en el juego. ¿Vale? Venga, vamos allá. This is Rock 101, Solid Rock. And this is Richard Jakes with Red Line.
Pues se ha acabado, chavales, se ha acabado Gamer Gallery por hoy y hasta dentro de dos semanitas. Ya sabéis, en cuanto empiece 2014, empezad a entrar en nuestra página web, que vamos a estar nosotros con el análisis de Golden Axe. Y esperemos que con material suculento, porque nos vamos a juntar por fin desde hace muchísimo tiempo los tres y vamos a ver si hacemos algo en condiciones al programa o simplemente por el vicio, que también hace falta.
Hachas y churros.
Exactamente. Bueno, pues se despide Guillermo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos vuestros mensajitos y cosas de esas. Hasta pronto.
Bueno, Axe Butler, Tyrus Flair y Sigirius Thunderhead, ¿vale? Contra Death Adder, Golden Axe, uno de los clásicos favoritos de todos los tiempos. A pegarle muchísimo a este juego y nos vemos el año que viene. Feliz 2014 a todos y eso, hasta el año que viene.
Pues sí, señores, nos vamos, afilad un poquito las hachas y aquí estamos el año que viene. Chao, chao.